Guillermo Fernández.
Ah, un aplauso para Guillermo Fernández.
Muchas gracias.
Un hombre que mantiene su juventud, como decía en la presentación, cantorazo, hombre respetado por las nuevas guardias, por las viejas guardias, hombre que sortió un montón de trapisondas que le suele tender el tango a un montón de gente, y él está siempre conectado con la bohemia, con los instalados, con los que giran, con los de las tanguerías, con los de los tugurios, haciendo discos muy variados, siempre jugando.
Es que más...
Siempre jugando.
¿Qué más quiero, Mariano? Canto, escribo, compongo y arreglo tangos. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí, te entiendo.
Tangos. Es serio. A mí, más allá de todo lo que, viste, justamente estábamos hablando de eso, yo terminé de escribir, comenzó siendo una tesis que terminó siendo 16 capítulos de un audiovisual que empiezo a filmarlo ahora, que se llama Tango, se llama Introspección, el tango como vehículo. Y empezó siendo una tesis porque hablé con mi analista y le dije, mire, yo quiero escribir algo porque estoy cansado de escribir que el tango es triste, que el tango es... Yo quiero hacer una defensa del tango. Y el analista me miró y me dijo, mire, Guillermo, el tango es demasiado grande, no necesita que usted lo
se defiende solo.
Lo defienda. Entonces yo empecé a pensar, ¿por qué yo tendría que defender a Homero Manzi, a Cátulo Castillo, a Troilo, a Piazzolla, a Homero Espósito? No. Voy a escribir algo, mi punto de vista. Y bueno, y estoy cada vez más metido, cada vez más en el tango, cada vez más en las letras. Y
de afuera parecería que no parás.
No, es que de afuera y de adentro.
No parás.
No paro.
Acabás de llegar de una gira bastante grande.
Muy grande, sí, estuve haciendo Estados Unidos. Había ya estado en Estados Unidos en una gira de un mes. Después volví, estuve haciendo otras cosas. Después me fui a Estados Unidos a hacer dos conciertos en Miami y uno en Nueva York. Y ahora volví. Y este año tengo, nada, un montón de cosas. Tengo que ir a Puerto Rico a hacer un tributo a Gardel, que es la tercera vez que voy a un teatro maravilloso que se llama Teatro Tapia, que es uno de los teatros más antiguos de San Juan, y está totalmente restaurado.
La bella San Juan.
El viejo San Juan.
Yo tuve la oportunidad de estar ahí en una entrevista con Ricky Martin.
Mami,
pero qué lindo que es San Juan.
Qué lindo.
Y es como un San Telmo caribeño.
Claro, es el San Telmo, exacto, es un San Telmo caribeño con mar. Y ese teatro, en ese teatro cantó Gardel. Y está totalmente restaurado nuevo. Y,
o sea, volvés a ser Gardel, porque ya fuiste.
No es Gardel, es un tributo a Gardel.
Bueno.
Es un tributo a Gardel, porque te cuento, vendí Gardel en Italia.
¿Cómo vendiste Gardel en Italia?
Claro.
¿Cómo? O sea, yo entiendo que hay jergas. Yo sé que hay jergas de cada oficio.
Claro, del oficio. Vender Gardel en Italia es que yo tengo un musical que se llama Gardel el Musical, que escribí junto a Luis Longhi, y lo hicimos aquí con mucho éxito y muchos premios. Y lo hicimos en Chile hace ya unos 7-8 años, y ahora lo vendí en Italia, me lo compraron de Italia. 10 funciones de Gardel el musical.
¿Que lo vas a hacer vos?
Lo voy a hacer yo, sí. Ya.
¿Y con el mismo elenco de acá?
Mirá, van a estar el Chino Laborde,
sí,
haciendo, va a ser Razzano, Tito Luciardo, que va a ser Luis Longhi, que trabaja conmigo, viaja Federico Mizrahi con nosotros.
Y vos, por supuesto, te guardaste el lugar de Gardel.
Por supuesto. Y allá tenemos...
¿No necesitas un Lepera? Mirá que yo tengo un par de clases con Norman Brisky.
¿Da, no?
Un Tito Luciardo.
Sí,
Tito Luciardo es Luis Longhi.
Ah, es verdad. Sí. Bueno, no sé.
No, ¿y bueno, Leguizamo?
Un Leguizamo.
Pero medio gordo
un poco
estoy.
Grande.
Sí. Un Cele Flores, un negro.
Un negro Cele Flores.
Che, qué lindo, Gardel en Italia.
Sí, Gardel en Italia, lo estamos acomodando porque estamos haciendo parte del texto en italiano. Luis Longhi, que es el relator, él habla italiano, entonces todo el relato va a ser en italiano. La novia de Gardel y la madre de Gardel son dos actrices cantantes italianas excelentes, así que ellas también van a ser parte del relato. Y nada, va a estar bueno. Y después...
Si Roberto Livi viviera.
¡Ay, sí! ¡Mami! Pero no vive. Gracias, no,
pero,
a Dios.
Pero la ves, o sea, vos tenés, por eso tenés, cubrís, o sea, sos un jugador, mira, yo soy de Racing, que ya se ratea de estar harto que lo diga, había un jugador de Racing que se llama Esqueo, mira, que jugaba de 8, de 4, de 5, de 3, claro, de 10, bueno.
Yo soy jugador de toda la cancha.
Jugador de toda la cancha.
Sí, sí. Pero no solo de toda la cancha, sino de varias generaciones.
También, sí.
Estuve con Azucena Maizani, con Julio De Caro, y hoy estoy con todo.
El Chino Labordi y con Longhi.
Pensaba esto que decía Mariano, que...
¿Esto es mío? Perdón.
Sí, eso es para vos. Es agua. Sí. Es agua, avisamos por las dudas.
Por supuesto.
Que Guillermo transita por diferentes ámbitos, por diferentes generaciones, que sos amigo de las diferentes generaciones, pero me parece que eso tiene que ver más que con la aceptación de los demás, con vos, con una actitud que tenés de curiosidad, de meterte y conocer diferentes movidas, de conocer a los nuevos artistas, cosa que no has parado de hacer.
Sí, también tiene que ver con devolver. Vos pensás que mis maestros fueron Aníbal Troilo, Lucio De Mare, el polaco Goyeneche. Yo estudié guitarra con Roberto Grela y así, con todos estos animales. Y nunca me cobraron un mango. Estudiaba canto con Alberto Marino. Y los tipos nunca me cobraron un peso. O sea, siempre... Pero fueron maestros de verdad. O sea, yo iba a su casa, ellos me daban clase.
¿No te cobraban porque eras como era la mascota de esa guardia?
Yo creo que ellos veían en mí...
La continuidad,
la
¿no?
La conservación de la especie.
Claro, claro.
Claro. Porque no había. No había mucho en el medio. Después apareció...
Ahí es donde se nota esa diferencia de edad, que no es tanta, con esta generación del Chino Labordi, pero hay una distancia.
Ah, claro, claro.
Quizás 5 o 10 años, pero bueno, que es clave.
Ahora, a mí me hace mucha gracia porque en la Academia Nacional de Tango yo soy de la generación intermedia. Tengo 66 años, boludo. A ver...
¿Qué te parece que tendrías que ser ya de la generación vieja? Pero bueno, viste que durante mucho tiempo la generación intermedia fue Néstor Marconi, bueno, todos los que quedaron ahí bollando, claro, en la década del 70, ¿no?
Que andan por los 80.
O sea, andan
ahora
por los 80. Pero, escúchame, por ejemplo, tratar de recordar hacer... Estamos con Guillermo Fernández, ¿no? Nuestro invitado de hoy, que después hablemos de tu disco nuevo. Que
este año cumplo 60 años con el tango.
Que es casi tu edad.
Que es casi mi edad.
Seguramente lo vas a festejar.
Seguramente, en algún momento. No sé cuándo, porque tengo tanto laburo este año.
No, lo que te quería decir, después hablemos de este disco, que a mí me impresiona que tenga un título tan salame, pero tan esencial. Porque vos decís, a esta altura, sacás un disco y le pones El Cantor de Tangos, y está muy bien. Pues yo digo, El Cantor de Tangos dice muchísimo.
Dice muchas
pero
cosas.
Pero también es un título que voy a decir, tampoco te rompiste la cabeza. Pero...
¿Sabés las vueltas que le di para buscar el título?
Pero lo que te digo cuando digo salami, sí, y esencial.
Sí,
o sea,
sí, sí, sí.
Es como que...
Es bobo y a la vez es...
Y es medular.
Claro, sí. Yo creo que tiene que ver porque, a ver, yo empecé haciendo los arreglos pensando en esas orquestas del 60 que estaban medio olvidadas, ¿viste? Esas orquestas que se armaban para acompañar cantores, que no tenían nada que ver con las del 40 y del 50. La orquesta de Armando Cupo, la de Pepe Libertella, la orquesta del Cholo Mamone, la orquesta de Juan José Paz.
Sí, que no gozan del prestigio que la historia le dio a otras orquestas.
De conocimiento, pero sí del prestigio.
Pero eran la orquesta que grabó el polaco Goyeneche,
exacto,
¿no?
El mismo Garelo, Garelo ya es más moderno, pero Leopoldo cuando empezó con Julio Sosa en los años 60, y uno dice, tremendas orquestas, y estaban al servicio del cantor. Entonces, ¿vos te acordás que yo hice un disco que se llamaba Guillermo Fernández y su Orquesta Típica, donde yo puse el cantor al servicio de la orquesta? Entonces dije, ahora voy a hacer al revés, voy a poner mi orquesta al servicio del cantor.
Está muy bien.
Y así fue, armé los arreglos así, y entonces empezamos a pensar con mi querido Diego Zapico, que es de Aqua, che, ¿y cómo le vas a llamar el disco? No sé, tengo 30 nombres. Pero como yo esto lo hice para acompañar a un cantor de tangos, y Diego me dice, ese es el nombre.
El cantor de tangos.
El cantor de tangos.
Diego Sapico, muy bien. Guillermo, elegiste un tema de tu disco, dale, lo pasamos.
Qué sé yo, a mí me gusta El Porvenir.
¿El Porvenir?
El Porvenir es una milonga, que la historia de esta milonga tiene que ver mucho con los clubes chicos, y hago análogos, analogías con nuestras realidades, ¿no? Cuando uno...
Porque es El Porvenir por el club.
Es El Porvenir con el club.
¿Y pero, por lo que significa?
Y por los ejercicios y por la analogía con nosotros mismos, porque cuando uno juega con un equipo chico, hay que jugar con el sistema de Catenaccio. El sistema italiano.
El equipo chico juega como Catenaccio ante un grande.
Ante un grande, sí, ¿por claro. qué? Claro, son ponen 9 jugadores y uno suelto para arriba por si pasa algo. Entonces, cuando vos anidás un equipo chico, tenés que jugar con lo que le conviene a tu equipo. Y cuando enfrentás a uno grande, que es casi siempre, entonces la idea es eso, la idea es que El Porvenir tenga que ver con nuestra vida, con nuestra historia, con el fútbol y con el club también.
Catenaccio es natural, cuando te cascotean hay que sufrir y aguantar, la chance sabe esperar, ellos manejan la banca, nosotros las chirolas, tranca muchachos que piensen que nos conformamos con empatar, el referí es cuartelero de raza, matriz de simio sobrador, inclina sin ningún pudor a resistir. Nos entran por todos lados, a no desesperarla, vamos a apostar al porvenir. Vamos por la heroica, mete con aguinaldo, tuerto fingí que dormís, Rulo te amaga y subís, Sevilla mete la quinta y habilitalo al pocho, somos la turba insurgente que empuja jugando siempre de atrás, para ganar hay que aceitar los engranajes sin trampa. Se inclina la balanza con esperanza y felicidad. Cuando perdés, no te enganches con zaraza, sudá, ponete el overón, pensá muy bien cómo seguir. El porvenir se juega siempre en la cancha, partido con revancha, mirando firme el porvenir. A no desesperarla, vamos a apostar al porvenir.
El Porvenir de Guillermo Fernández y Luis Longhi por Guillermo Fernández.
Linda milonga, qué linda milonga de este disco, El Cantor de Tangos, el nuevo disco de Guillermo Fernández. Vamos a una tanda y continuamos conversando aquí con Guillermo. Pasaron 23 minutos de las 18, estamos aquí con Guillermo Fernández y bueno, con todo el equipo de Flores Negras, pasando una linda tarde, siempre es grato conversar con Guillermo, alguien que yo creo que tiene muchas vidas, un gato, 7 por lo menos, pero tenés muchas vidas, ¿eh? Has sido niño prodigio, has sido cantor melódico, has sido guitarrero, ahora estás orquestal.
Ahora estoy orquestando.
Nunca abandonás igual la guitarra. Ha sido trovador.
Sí, totalmente. ¿Vos sabés que escribí?
Ha sido conductor de televisión.
Totalmente.
Yo cada vez
Mira, yo me olvidaba de eso.
Sí, yo tengo que... Cada vez que pienso que...
De programa de tango.
Claro, no, pero viste que un coro de los artistas en general es que su derrotero está relacionado con la falta de difusión. Yo creo que hay una parte de verdad y una parte que no es verdad. Yo digo, bueno, la verdad que han habido espacios que no les fue demasiado bien.
Sí, yo no sé.
Y me acuerdo mucho de tu programa.
No sé a qué se debe. La verdad que no sé qué decirte bien. Ese programa...
Yo vengo haciendo programa, o sea, a mi nivel yo vengo defendiendo música desde 35 años.
Totalmente.
Es decir, hay gente que pasa discos.
Totalmente.
Ahora, después, si esos programas tienen 250 puntos de rating...
Yo te voy a decir la verdad. El programa nuestro, que se llamaba Zarpando Tangos, era el tercer programa de más rating de Canal 7. Tenía 1.6 de rating. Es un montón.
Sí.
Un montón. Estuvimos ternados para el Martín Fierro, que nos ganó Badía, muy bien ganado.
O sea, perdiste el porvenir contra River.
Contra River, exacto. Así es, así es. Así que la verdad que fue una experiencia maravillosa y la gente todavía lo recuerda. O sea, no sé si nos va mal o la verdad no termino de entenderlo.
Sí, es un tema muy largo y muy complejo. Sí. Pero ese, yo veo, no sé, Los Siete Locos, ponerle hace 250.000 años, que es un programa de libros,
sí,
de
sí.
Cristina Mucci, y está, y eso no pasa con la música popular.
No.
No hay algo que vos digas, permanece, con una meseta, con alguien, pero no ocurre.
No pasa con la televisión, algunas cosas, porque, por ejemplo, vos ves Los Siete Locos y lo lees y está presente permanentemente, pero... Sí, vos ves Grandes Valores del Tango y es un programa de la prehistoria.
Sí, pero como uno, muchos hemos reivindicado algunos aspectos de Grandes Valores.
Tremendo.
Ahora, hace poco fue el documental sobre la vida del polaco Goyeneche y en un momento aparece el polaco cantando Sus Ojos Se Cerraron con la orquesta,
bueno, la orquesta de
en Grandes Valores.
Y la orquesta de Grandes Valores. Esa es otra de las orquestas en que yo me inspiré para grabar este disco. Era una orquesta hecha para acompañar cantores, la dirigía Armando Cupo con Pepe Liberdela. Eran unos animales, eran tremendos, o sea, eran, te arrastraban desde atrás y vos tenías que cantar, o sea, tenías que salir
todo en vivo.
A cantar, todo en vivo.
De todo tu recorrido por afuera, por el exterior, ¿dónde se vive el tango como acá? ¿O hay algún país que se viva el tango parecido a acá?
No, todo es diferente. En Estados Unidos se vive de una forma diferente. En Europa, en cada país se vive de una forma diferente. En Japón, de otra forma.
Y Estados Unidos va a ser distinto a Nueva York que Arkansas,
totalmente,
¿no?
Totalmente. No sé, por ejemplo, uno de los países donde más gusta el tango es en Colombia. Pero vas a escuchar tango a Colombia y están escuchando tango del 35.
Bueno, algo parecido pasa con Cuba, o pasaba con Cuba, ¿no? Que
totalmente.
También le gusta mucho el tango.
O sea, por ejemplo, el país donde más avanzado está, que escuchan tango más avanzado es en Francia. En Francia vos escuchás tango, inclusive, la última vuelta yo estaba haciendo un viaje por los Apeninos, y cuando llego a Francia, estaba escuchando Radio France, todo un recital completo de Piazzolla. Una hora de Piazzolla.
Impresionante,
decía, qué fuerte, ¿no? Porque ellos tienen otra cultura musical.
Sí, sí, sí.
Es muy diferente, muy diferente. Te diría que, por ejemplo, yo a Puerto Rico voy a hacer Gardel, porque Gardel en Puerto Rico es Gardel.
Claro.
Valga el adverbio, ¿no?
Sí, sí, y hay como, pero vos decís, hay como un tango que creo que sigue brillando como una estrella muerta, si querés, con la luz de aquellos años 30, ¿no? 40, que cuando la industria argentina de musical y cinematográfica era muy poderosa y había películas en toda América Latina y Gardel era una estrella internacional, ¿no? Y aún eso se ve que se transmitió de generación en generación.
Sí, yo creo que también fue una época tremenda, la época del 30, del 40 y del 50. Yo que ahora estoy están con esto de los poetas de esa época. Es tremendo.
Sí, sí, a nivel calidad.
A nivel calidad, porque ellos juntaban intelecto, poesía y popularidad. Y esas tres cosas no son muy fáciles de juntar.
Son, diría, imbatibles juntas.
Son, claro. O sea, a mí me preguntan, ¿por qué Gardel fue tan importante? Y porque fue el primero y fue el mejor.
Claro. Y está, aparte, una modernidad que todavía sigue vigente.
Todavía.
Hablamos con Guillermo Fernández aquí en Flores Negras. El Cantor de Tangos es su flamante disco. Temas propios, algunos clásicos. Escuchamos Uno y Uno, Desencuentro y también El Porvenir. Vamos a las noticias y seguimos conversando con Guillermo.
Estás escuchando Flores Negras por Radio Nacional.
En este barrio que es reliquia del pasado, por esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer, aquellas fiestas que en sus patios celebraban algún suceso venturoso del lugar. Con mi guitarra entre las ruedas me contaban y en versos tiernos entonaba mi canta. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre cual la ropa de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza y lloviznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Por esta calle iban las pálidas auroras, con paso firme a la jornada de labor. Cordial y simple era la ronda de mis horas, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en una noche huraña y fría, salí del mundo bueno y puro del ayer. Doblé la esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre cual las ropas de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza y lloviznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz.
Cantaba Guillermo Fernández, Barrio Pobre.
Qué belleza, Barrio Pobre, qué belleza.
Qué lindo. A mí lo que me gusta de Barrio Pobre es que es una semblanza maravillosa, porque es el reflejo de donde ese poeta, porque es el reflejo de él. Él lo contaba, que es de ¿cómo se llama el compositor? Ahora me decís.
Si yo tuviese
el primero. Vos tampoco ves.
No, Belvedere y García Jiménez.
De García Jiménez. Es el reflejo del barrio de García Jiménez. Donde él cuenta que escribió eso porque es la sensación del orgullo de haber nacido y de haberse criado en la pobreza.
Sí, totalmente. Hubo una época en que la pobreza tenía como algo relacionado con la dignidad.
Exacto.
Después vino el menemismo y era todo lo contrario.
Totalmente.
El alarde era visto como algo que estaba bien. Y se ha perdido el pudor de la pobreza digna, ¿no?
Sí.
Eso que Silvio Rodríguez hablaba de la mesa sin mantel, ¿no?
Totalmente.
Que viva el harapo, la mesa sin mantel. Bueno, cambió. Ahora es todo la zapatilla. De hecho, a mí me interesa mucho la cultura urbana, de un lugar casi, ¿no?, de que quiero saber de qué va.
Sí.
Y cuando yo veo que todos se compran la mejor zapatilla, la mejor campera...
Sí, te da
mejor,
mucha...
Digo,
te da,
que, bueno, que pero bueno, refleja algo, ¿no?
Sí.
Hay que entenderlo.
Es un cambio totalmente de paradigma.
No, y hay algo también dentro de, por ejemplo, un tipo de rap o de trap, donde en las letras aparecen las marcas, lo que te compraste, enrostrarle al otro lo que tenés, que... Es
el triunfo del
a mí me genera rechazo directamente.
Sí. Es el triunfo del capitalismo.
Pero es una forma, ¿no?
Salvaje. Muy bien. Y bueno, Guillermo, yo quiero que me cuentes una historia que una vez me contaste, pero quiero que la repitas acá para la audiencia, que a veces es formidable. Vos fuiste en un momento un artista que hace muchos años fuiste a probar suerte a Estados Unidos como cantor, como baladista. Y yo recuerdo que yo le hice una entrevista una vez para Clarín a uno de los productores más importantes de la industria discográfica, tipo muy exitoso, responsable de muchos éxitos, que se llamó, murió ya, Roberto Livi. Y vos una vez tuviste ahí una conexión con Roberto Livi, y Roberto Livi pensó que podía ser realmente Carlos Gardel.
Totalmente.
Contá.
Totalmente. Bueno, nada, yo había firmado para Sony, y fue toda una casualidad, ¿eh? En realidad fue una casualidad. Yo estaba trabajando en Estados Unidos, no cantaba tangos, trabajaba de productor musical, hacía producciones para todo tipo de música. Iba y armaba los grupos, y hacía cantar a los cantantes, y estaba en las mezclas, era asistente de ingeniero para que esté todo bien, y bueno, trabajaba de eso. Y yo trabajaba con un grupo de músicos excelentes, que eran los peruanos, yo le decía, porque eran peruanos, era Alex Acuña.
¿Cuál? Percusionista de Weather Report.
Claro. Ramón Estañaro, que se murió hace muy poco.
¿Esto que es Miami o Los Ángeles?
Los Ángeles. Entonces, yo le decía, muchacho, no hagamos un... No me das en la pata, yo quiero grabar dos temas para presentar en una compañía discográfica. O sea, aunque sea para hinchar las pelotas. Sí, entonces le escribí así rápido unos temas que me había mandado Libby, que nos conocíamos, nos reíamos porque los dos decíamos, los dos tenemos una zapatilla, una alpargata cada uno, y con eso andamos. O sea, compartíamos un par de alpargatas, no teníamos un mango. Entonces, me mandó esos dos temas y yo los grabé. Pero yo me olvidé, los mandamos a Sony y me olvidé. A los dos meses, al mes, me llaman de Sony que tenía que viajar a Nueva York y que estaba contratado y que tuve que hacer el disco rápido. Me hacía mucha gracia porque estábamos en las oficinas de Sony en Nueva York con Livi, dos chantas los dos.
Roberto Livi y vos.
Y yo. Dos chantas total, estábamos sentados ahí y el director de Sony, el presidente de la Sony, dice, ¿tienen todos los temas para el disco? Sí, por supuesto, no tenemos nada. La cuestión que en 3 meses grabamos el disco, en 6 meses se convirtió disco de oro en 7 países. Una locura. O sea, fue medio una casualidad eso. Entonces, claro, Libby se empezó a entusiasmar. Y Libby era un delirante. Libby era un desquiciado. Un delirante. Desquiciado. Total, total. Entonces un día me dice, bueno, ya tengo preparado todo. ¿Todo qué? Yo estaba primero en todos los rankings, en el Billboard, en todos lados, en México. Entonces, que le voy a decir a la gente que por ahí no saben de qué se trata, una canción que cuando la cante, con el corazón en la mano, claro, hoy vengo a tu despedida. Era un éxito en todos lados. Entonces me dice, compré una avioneta. ¿Una avioneta? Sí. ¿Para qué? Me dice, vamos a tirar la avioneta en el medio del Amazonas. Vos no vas a ir, por supuesto, pero vas a desaparecer.
Genial.
Entonces yo pensaba, digo, no, explícame bien porque no te entiendo. Sí, sí, yo lo que quiero que la gente diga, Guillermo Fernández murió en un accidente de avión, como Gardel.
Genial.
Yo dije, este tipo está totalmente loco. Entonces cuando yo me di cuenta de la locura y empecé a recular un poquito, porque ya me había propuesto varias cosas muy locas.
Y el tipo te decía, vos desapareces 3 meses, claro, y después apareces,
sí,
como un sobreviviente.
Como un sobreviviente con los indios, me decía, con los indios del Amazonas. Me dice, por supuesto, dice, vamos a ir a la casa de tus viejos con cámaras y tus viejos no tienen que saber nada.
O sea, tu viejo, o sea, murió mi hijo.
Murió mi hijo.
Era genial, Roberto Livi. ¿Y por qué no aceptaste?
Vos sabés que me dijo, evidentemente vos no tenés lo que hay que tener para ser un ídolo popular.
Claro, te psicopatió encima.
Le digo, la verdad es que tenés razón.
Qué bueno.
Entonces me dijo, con ese pensamiento vas a terminar cantando en Café Homero con Goyeneche. Y yo lo miré y le digo, pero pedazo de estúpido, ¿te crees que me estás insultando?
Qué bueno, Roberto Livi, bueno... El segmento surrealista de la carrera de Guillermo Fernández. Vos decís muchas cosas juntas y pasan, pero, por ejemplo, en un momento de la charla dijiste, no, porque yo tomé clase de canto con Alberto Marino. ¿Cómo, claro, cómo es? Digamos, ¿qué, vos recordás que te decía Alberto Marino, gran cantante de Troilo y de tantos más, pero el Tano Marino, uno de los más grandes?
Alberto Marino tenía una técnica vocal muy buena que venía de un maestro que se llamaba Bonesi, que había sido maestro de canto de Gardel. Y lo que más me enseñaba...
Era lo que son, ¿no?, los eslabones, ¿no?
Los eslabones. Lo que más me enseñaba era técnica vocal. Todo lo que sea interpretación lo aprendí con Troilo, porque él era... muy sabio.
Era muy sabio también con los cantores.
Con los cantores, sabía enseñarle a los cantores. Él me decía, mirá, me decía, vos no tenés que exagerar, me decía, los tangos ya están escritos, vos lo único que tenés que hacer es cantar. Me dice, vos te vas a diplomar de cantor de tango, me dijo, el día que sin mover un músculo de la cara y sin mover un dedo, solamente cantando, hagas emocionar a la audiencia.
Eso te decía Troilo.
Eso me decía Troilo. Él odiaba a los cantantes que pateaban el piso y que ponían cara de malo.
Bueno, viste que hay una grabación muy linda que publicó Melopea en su momento de Troilo enseñándole a Nery Vázquez.
Claro.
Que es toda una interpretación de Madre Selva, dura como 13, 15 minutos. Y ahí Troilo le decía, no, más despacio, pará, claro, frená, andá.
Así me hacía a mí. Me decía, no, no grites, pibe, no grites, me decía. Y entonces me dijo una frase que yo la tengo de siempre. La digo siempre porque me parece una de las frases más sabias que tiene que tener un cantante. Me dice, pibe, no se canta de afuera para afuera, se canta de adentro para afuera. Yo dije, uy, que parece una estupidez, pero qué claro. Y yo tenía 14 años, 13 años, o sea, con eso me explicó un montón de cosas. Me decía que con la máscara no había que cantar, que la cara tiene que ser una cosa impávida. Él me decía, es impávido. Y me decía otra cosa, me dice, el día que pierdas control de la audiencia, dice, tenés que dejar de cantar. Y cuando vos te emocionás demasiado, perdés el control de la audiencia. Pero,
¿cuántas enseñanzas?
Y vos tenés que estar por arriba, me decía. Por arriba de la audiencia.
¿Y vos notás a los 66 pirulos que cantás distinto que a los 20?
Sí, sí.
¿Pero hiciste de necesidad de virtud o cantás como realmente querés cantar?
Canto como quiero cantar, pero yo cada vez que subo al escenario practico algo nuevo. Practico algo nuevo.
Lo que te quiero decir es, cuando el tiempo pasa y la gola se va, como dice el tango, sí, uno empieza a cantar de otra manera, ¿no?
Totalmente. Yo tengo la mala suerte de que la gola la tengo entera. Entonces eso no me deja probar otras cosas. Porque yo lo veía al polaco, y el polaco tuvo que empezar a probar otras cosas porque no tenía la gola.
Pero pasó con Sandro, pasó con Chavela Vargas,
con Rubén Juárez,
con el Tata Ferrer Ruiz, que lo mencionamos hace poco, el último disco. Pasa con Frank Sinatra, con los grandes, digamos.
Entonces yo trato de no regodearme con la voz.
Que hubiese sido de Gardel, ¿no? Gardel a los 70.
Vaya a saber.
Estuvimos hablando del repertorio tanguero, de los poetas, de las melodías. ¿Cuándo crees que es necesario musicalizar una letra nueva o componer una nueva música? ¿Qué te llama a componer una nueva?
La verdad que nada. A veces me despierto con una idea y empiezo a escribir. Entonces yo hago como un bosquejo de lo que quiero del tango y después se la doy, por ejemplo, a Luis Longhi. Le digo, mira, yo quiero que esto sea así. Quiero que se hable de esto. Quiero
aparece con el tema.
Aparece con el nombre. Con el nombre y con la idea de la letra. Y después la bestia de Longhi desarrolla una historia realmente fantástica. Nosotros en este disco tenemos un tango que me parece maravilloso, que se llama Farolitos de Ilusión. Farolitos de Ilusión, nosotros quisimos hacer un tango discepoliano. Entonces habla justamente de algo que estamos viviendo hoy, ¿no? De que con el individualismo no llegamos a ningún lado y cada vez estamos peor.
¿Qué estamos peor?
Que hasta que no nos subamos a un colectivo, todos juntos, no se va a poder. Entonces de esto habla este tango, ¿no? Habla de
¿querés escucharlo?
Bueno, dale.
Dale.
Casquivana la memoria, sigilos en soledad, se quiebra sin poder saltar. Fatiga los días cuando te asalta algún remordimiento. Viejo culebrón subordinado por la angustia de poblar tu vida de mediocridad. Rompes el vidrio que separa tu alma. Los fantasmas te desangran si no podés gritar. Pensá, el que está al lado tuyo sueña, yuga y tira el carro como vos. Pensá que si no actuás te morfa la vulgaridad. Sentí la mano amiga que tanto esperaba, consecuencia de una lucha que precisa de los dos. Ruta peligrosa, la del tiempo, que se marcha sin dejar su nido de felicidad. Se vence rutina si del asfalto brotan argumentos. Franca procesión, mil sentimientos, farolitos de ilusión que no se apagarán jamás. Será otra calma que vendrá con calma. Laberintos que te marcan donde poder buscar. Pensá que tuyo sueña, yuga y tira el carro como vos. Pensá que si no actúas te morfa la vulgaridad. Sentí la mano amiga que tanto esperabas con consecuencia de una lucha que precisa de los dos.
Farolitos de ilusión, de Guillermo Fernández y Luis Longhi, por Guillermo Fernández.
Qué lindo, el tema dice Poliano de, sí, del cantor de tango.
Sentí la mano amiga que tanto esperabas, consecuencia de una lucha que precisa de los dos. Queríamos escribir algo de Cipoliano y nos salió Farolitos de ilusión.
Estamos empezando a hablar fuera de aire algo que es medio raro, pero hablamos de Rubén Juárez, ¿no? Como él empezó en fines de la década del 60, como quizás te vieron a vos los viejos tangueros, ¿no? Como el nuevo valor que de alguna manera refleja a los viejos cantores de la época de oro de las orquestas. Y fue creciendo y fue cambiando. Rubén Juárez pasó de ser un cantor a ser un artista, diría yo. Y los últimos años de Rubén Juárez fueron impresionantes. Era como un artista gitano, era un tipo exuberante, profundo, conmovedor. Y vos tenés algo que sos muy cercano vos. Vos estás estás acá conversando con nosotros, alguien te llama y lo atendés. Sos como alguien cercano y quizás de tan cercano no se te valora tanto como lo que has hecho en los últimos años. No sé si es esa la explicación exacta.
La verdad es que yo no sé. Yo estoy feliz con lo que hago, feliz con lo que tengo. Siempre mi búsqueda va por la música. A ver cómo te puedo explicar. Este disco, yo tardé un año en hacerlo. ¿Por qué? Porque hice los arreglos, después los volví a hacer. Después lo grabé. Y después, yo tengo estudio en mi casa, me lo llevé a mi casa y estuve editando el disco durante 60 días.
Un laburo.
O sea, y después unas 100 horas más de mezcla. O sea, yo soy muy, muy obsesivo con las cosas. Entonces eso por ahí aleja un poco más, porque Rubén se metía en un estudio y te grababa el disco en 15 minutos. Claro, claro. Un disco de una hora te lo grababa en 15 minutos.
Sí, no, pero salía. Pero no es para comparar. Yo lo que creo que... En mi opinión, merecerías otra consideración artística en general. Arrancamos la charla diciendo, bueno, venís de girar por millones de lugares porque es el modo que tiene hoy un cantor de tango de poder más o menos vivir, ¿no?
Si viniese un genio y te diese la posibilidad de un deseo, pero te da dos opciones, ¿cuál elegís? ¿Un día tener la posibilidad de cantar con Gardel en un escenario o tirar paredes con Rubén Pai y el Toti Iglesias? ¿Qué bueno. elegís?
Ah, es difícil eso. Es difícil, pero Gardel. Yo quisiera cantar con Gardel en un escenario y que me acompañe a Astor Piazzolla. ¿Te imaginas lo que sería?
Más que Troilo.
Sí. Troilo era mi gran maestro, pero Piazzolla es el músico, uno de los músicos que yo más admiro en mi vida. Yo admiro a Prokofiev, a Stravinsky, a Béla Bartók y a Piazzolla. ¿Entendés? Sí, sí. O sea, a ver, estuve en la Sorbona, había un amigo en común que teníamos con Horacio Ferrer, que falleció, un uruguayo que se llamaba Olver de León. Olver de León era el director de cátedra de español.
Ese nombre de pila tan uruguayo,
¿viste?
¿No?
Olver. Era el director de cátedra de español de la Sorbona. Entonces me dijo, ¿querés conocer la Sorbona? Sí, dije yo. Entonces me llevó a conocer toda la Sorbona. Me dice, bueno, ahora te voy a dar una sorpresa. Y entramos a la sala de música. Y en la sala de música estaban los cuadros de Béla Bartók, de Debussy, de Ravel y de Piazzolla.
Sí.
Digo, bueno, no estoy equivocado.
No. Muy bien, Guillermo, muchas gracias, hay un montón de mensajes, vamos a leer uno.
Uno, el de Silvia Guglielmi desde Martínez, dice, gran laburante del tango, Guillermo, un abrazo.
Laburante,
sí. Bueno, Guillermo, lindo tenerte acá después de todo tu derrotero por Europa y Estados Unidos.
Gracias. El 28 de mayo, 28, Pati. 28 de mayo estoy presentando el disco en el Tazo con todos los músicos arriba del escenario, no sé bueno. cómo los voy a meter.
Agendamos.
Sí, va a ser una buena noche, ¿no? Porque pensé en un teatro.
El Tazo.
No, el Tazo. El Tazo es mi casa.
Así, enfrente de Parque Lezama. Y es un sábado. Sábado 18. ¿Sábado?
18. Sábado 18, sábado 18 de mayo.
De mayo, en el TAS. Bueno, Guillermo, suerte con todo.
Gracias, gracias.
Lindo verte. Y nos vamos con Tú, ¿te parece? Dame si con Tú.
Ah, sí, qué lindo.
Que es una belleza. Nos vamos románticamente hacia las noticias con la voz de Guillermo Fernández. Gracias.
Gracias a ustedes.
Llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin inquietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se encontraron y nuevamente palpitó mi corazón. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Vez, fuera un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Vez, todo aquello se esfumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, me enseñaste a sonreír y a perdonar.